¿cómo le va?
Hola César, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos.
No, a sus órdenes.
¿Cómo podemos trazar un cuadro de situación de lo que pasa con el coronavirus en la Argentina y en Córdoba?
Bueno, yo siempre en clase y en las conferencias y en las mesas redondas siempre digo, miren alrededor, miren Chile, miren Brasil, miren Bolivia, miren lo que pasó en Perú, en Ecuador. Eso realmente fue desbordado, no hicieron lo que nosotros tendríamos que hacer. E inmediatamente después de hacer esa introducción, que lógicamente es mucho más larga, no es para tiempos radiales, les digo qué nos está comentando constantemente el ministro de Salud de la Nación y qué nos comenta el ministro provincial. Que la mayoría de las cosas, sin excepción, son todas cuestiones absolutamente imprudentes. Entonces, si yo estoy en una pandemia, si yo estoy en algo, enfrentando algo que es impredecible, destructivo, desconocido, y tengo gente que es anti esto, anti aquello, y lo único que hace es comprometer la salud del que se cuida, evidentemente los casos de imprudencia y diría yo también algunas cuestiones de estupidez, porque usted recordará que tras la sierra era una zona blanca absoluta, no había un solo caso, y mandaron 3 albañiles con viáticos del Banco Nación, y esos 3 albañiles se sentaban a comer con los guardias del Banco Sucursal Villa Dolores, y ahora hemos sobrepasado los 160 casos. Entonces, ve usted y analice que como ese, y la fiesta clandestina, y el casamiento clandestino, y el tema del cumpleaños y demás, son todos tropiezos ocasionados por conductas rayanas con la locura, porque realmente son cuestiones muy, pero muy delicadas. Simplemente hay que ver cómo hace el daño este virus en las personas que no podemos salvar para que tomen conciencia de lo que es esto, de la dimensión.
Doctor, ¿y en qué estado de gravedad estamos en materia de contagios, teniendo en cuenta las características que está tomando la provincia y también gran parte del país en materia de movimiento? Uno siente que, más allá de estos casos que usted describió como conductas rayanas con la locura y que me parece acertado señalar la gran imprudencia que tiene, por ejemplo, hacer una fiesta, digo, hay una actividad, hay un movimiento en las ciudades, en la provincia, en el país.
En general, lo que se ve en ese tipo de movimiento que uno empieza a flexibilizar, porque convengamos que todos están agobiados. Todos hablan de agobio, agobio comercial, agobio psicológico, y los médicos y las enfermeras, y nosotros que queremos salir y tenemos que estar siempre en la trinchera luchando contra el más desgraciado. Y bueno, y entonces todos estamos agobiados, pero el hecho del agobio no impide guardar y normativas, diríamos, sanitarias. O sea, si a usted le están diciendo de que debe usar barbijo, y eso lo dijo la universidad hace 4 meses, y después la OMS decía que sí, que no. Todo lo que dijo la Universidad Nacional de Córdoba, es en la prensa escrita, en la prensa oral, está todo documentado, es todo lo que sucedió, inclusive hasta el momento que aparecieron las vacunas. O sea, hay un sinnúmero de gente que siempre es al revés. O sea, no sé si porque se creen invulnerables, porque cree que esto le pasa a los otros, pero siempre sucedió esto, ¿eh? Es un porcentaje que nos compromete a todos. Entonces, ahora, César, yo le diría que en Argentina hay dos mapas, mapas epidemiológicos, ¿no? Un mapa que comprende Buenos Aires y Chaco, y el resto del país que a decir, está bien, porque cuando hay una normativa y hay un buen ministerio, inmediatamente se aísla, se sella, se hacen los testeos y se controlan los distintos brotes. Pero si usted analiza, va a ver que todos los brotes también son, porque ahí en Residencia La América, el señor que con fiebre fue a un cumpleaños y del cumpleaños salió y fue a hacer un asado a su casa. Entonces usted, si los analiza fríamente a cada uno de ellos, va a ver de que es toda una retahíla de fracasos creados y hechos por indolentes.
¿Qué tenemos que esperar en este contexto? Digo, cuando el gobierno dice que se vienen los 15 días más complicados en el tiempo de la pandemia.
Yo creo que ustedes, que son emisores de conceptos sanitarios, tendrían que apelar a que la gente se cuide mucho más, porque por lo menos hoy avizoramos varias cosas. Primero, lo conocemos al enemigo, no lo conocíamos, hemos aprendido. Quien le diga que lo manejaba esto del comienzo no es real. Todos los días aprendemos, hasta hace 15 días, 5 días, un nuevo síntoma más que se agregó. O sea, estamos luchando contra un enemigo que recién vamos conociendo. Hemos descubierto, la Universidad Nacional de Córdoba lo dijo eso, hace tiempo, 4 meses atrás, que el plasma salvaba vidas. Bueno, ahora en Estados Unidos lo usan, le llaman el efecto Lázaro. Quiere decir entonces que en este contexto que estamos aprendiendo cosas y estamos salvando gente y tenemos los hospitales universitarios incorporados al Servicio Nacional de Salud, cosa que nadie lo sabía o que nadie lo dice, que son prácticamente casi 15 hospitales en todo el país, nosotros tenemos 2, de los cuales uno de ellos es el orgullo de la ciencia argentina reflejado en el exterior, que es el Hospital de Escuela, Hospital Nacional de Clínica. Entonces, eso en cuanto es, y esto nos permite mientras tanto ver que se avizora en el horizonte la nueva vacuna que ya prácticamente hasta nos han dado el precio que va a costar. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo más como para salir indemnes de esto. Porque esos números fríos, y esto, César, es fundamental manejarlo bien, porque nosotros estamos al lado de la familia cuando muere alguien. Estos números fríos, 80, 120, 113, hoy 40, mañana sí. 5, es una familia, es un señor o una señora, un niño que no vuelve nunca más. Entonces usted tiene que ir mentalmente a ese núcleo familiar, lo que significa. Entonces no son cuestiones de hoy tantos casos, mañana tantos casos. De esto no se vuelve. Cuando uno realmente es agredido por este virus y muere, no hay vuelta, desaparece la persona. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Y hay algunos que salen con cada cosa, diciendo, sí, pero el año pasado la gripe mató más cosas. Sí, el año pasado puede haber matado muchas cosas, pero usted no puede agregarle a todos los que murieron el año pasado los que van a morir este año más los que van a morir por este virus. Fíjese usted lo que está sucediendo ahora. Esta mañana me llama una radio de Buenos Aires porque hay 13 internados en el Otamendi con coronavirus y dengue. Claro, eran dos epidemias que se están entrelazando, porque si teníamos 55.000 casos en el país de dengue y en barrios de Buenos Aires como el barrio de Flores había tantos casos de dengue, era lógico que se tenían que cruzar, como se cruza el coronavirus con el paludismo en Brasil o como se cruza el coronavirus con las personas que padecen cáncer. O sea, es lógico que sucedan esas cosas, pero evidentemente creo que tenemos que tratar de sortear esta última etapa que me da toda la sensación que es corta, y usted me preguntará por qué creo eso. Y yo le digo que yo estuve en la epidemia anterior, estábamos con los doctores Ríos y Ponce en Buenos Aires, en el comité de expertos, estábamos, por ejemplo, concretamente trabajando en el Malbrán y nos pidieron de presidencia que hiciéramos una vacuna porque era también la incertidumbre. Se decidió que la vacuna tenía que hacerse en un instituto que estaba en Concepción del Uruguay, que era un instituto que fabricaba vacuna para aves en Entre Ríos. El gobernador nos acompañó, se firmaron todos los convenios, se hicieron todas las cosas. Al décimo día de estar ahí en ese instituto, entraron en el país 5 vacunas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora?
¿Por qué? Porque es la segunda o tercera vez que señala que ya está como... es inminente la llegada de la vacuna. ¿Es inminente una solución de ese tipo?
Mire, absolutamente. Porque acá suceden 2 hechos significativos. Primero, estamos conociendo al enemigo, tenemos cómo salvar con el plasma, y la Universidad Nacional de Córdoba lo hace constantemente, lo está fabricando inclusive en hemoderivados, y nosotros advertíamos que la vacuna, porque los argentinos están prácticamente en todos lados, y yo le transmito qué es lo que se sucedió en la conferencia de prensa, cuando el Instituto Jenner, que lleva el nombre de Edward Jenner, que fue el que descubrió la vacuna contra la viruela, y eso lo hizo en el año 1786, y como él la hizo mirando las ordeñadoras, que cuando ordeñaban vacas tenían pústulas en la mano, de ahí viene el nombre de vacuna, por vaca, que nos quedó acendrado en la conciencia nacional para todo el mundo, vacuna.
Sí.
Bueno, entonces ese instituto es un instituto sumamente serio y ellos fueron diciendo día a día qué era lo que sucedía. En primer lugar dijeron que el 95% de las pruebas que habían hecho habían subido todos los anticuerpos. Que les llamaba la atención de que había un fenómeno extra muy bueno que era que estimulaba la formación de unos linfocitos que se llaman linfocitos T, que son como, para que me entienda, algo así como soldados que aparecen inmediatamente cuando entra algo extraño al organismo, ya sea destruyéndolo, ya sea fagocitándole, o sea, comiéndolo. O sea que la vacuna esta era muy buena. Y después en la conferencia de prensa le dicen al primer ministro, en septiembre hay 500 millones de dosis y antes de fin de año 2.000 millones de dosis. Eso está en la prensa, eso está escrito, eso está en la revista científica. Y hoy hay cuatro fábricas, creo que hay una más, pero yo no tengo seguridad, pero hay cuatro fábricas que ya la están produciendo, que son en la India, todas dirigidas por el Instituto Jenner, ¿no?
Sí.
El de Oxford, Inglaterra. En la India, en Noruega, en Suiza y lógicamente en Inglaterra. Y la quinta, que me la dice uno de los asesores nuestros y miembros del equipo de la UNC, me dice que también están en este momento, no sé si está produciendo, pero ya está armada, en Corea del Sur. Uh-huh. O sea, nadie se va a animar a decirle eso y decirle, mire, el precio unitario va a ser de 8 euros. O sea, nadie en el mundo científico dice eso. Además, se probó en Sudáfrica y se probó en tres grandes urbes de Brasil. San Pablo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. O sea que está todo a favor, o sea, por lo menos tenemos que cuidarnos y esperar, tener un poquito de paciencia, porque apenas aparezca esta, calcúlele un mes o unos días después van a aparecer otras. La China viene por detrás corriendo agitada.
Claro.
Y la francesa también, etcétera. O
sea, ¿Y de qué depende que eso se oficialice?
Bueno, ya está oficializado, todos los miembros, mire, el Instituto Jenner es el cerebro que hace la vacuna, y eso sería la Universidad de Oxford. El laboratorio, que es un laboratorio poderoso que la comercializa y que tiene delegaciones en todo el mundo, es AstraZeneca. Bueno, los directivos de AstraZeneca ya le advirtieron, pero no ahora, le advirtieron hace más de 18, 19 días, a todos los gerentes zonales, el de Córdoba, Buenos Aires, el gerente general de toda Argentina y el Cono Sur, le advirtieron que la cosa ya estaba prácticamente en la etapa final, que tenga que estar atento, que van a ver cómo la van a comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir entonces que estas son noticias que han ido saliendo. Además, siempre hay argentinos que están trabajando. Le voy a contar algo, César. Uh-huh. ¿Usted tiene 10 segundos?
Sí, por supuesto.
Mire, yo apostaba, yo y los 60 miembros de nuestro instituto acá de Córdoba que investigamos y que estamos en medicina tropical y en una cátedra de la Facultad de Medicina, apostamos a una vacuna israelí. Porque había argentinos trabajando que nos daban datos día a día, como también sucede con este. Y era muy curioso porque era una vacuna que se hacía en Kiryat, una ciudad que está en la Galilea, casi en la frontera con el Líbano, un instituto muy serio. Y era un instituto muy serio y además curioso porque hacía una vacuna oral, o sea, una vacuna contra el coronavirus oral. Entonces estábamos todos expectantes y demás. Y de pronto empezó a enlentizar todo su ritmo y prácticamente quedó para atrás, pero a decir verdad era la que estaba en primer lugar. Además, claro, con esa curiosidad de que era una vacuna oral. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué apostaron tanto por esa? Porque era el único instituto que más experiencia tenía en coronavirus. Coronavirus de animales, porque todos los kibbutz de Israel eran surtidos para que las aves no contrajeran ningún tipo de patología. O sea que apenas apareció el virus, ellos develaron toda su genética. Uh-huh. Y empezaron a trabajar y nos comunicaron a todos que las cosas andaban muy bien. Bueno, ojalá que a lo mejor de pronto tengamos la sorpresa que junto con la inglesa, la china y la norteamericana aparezca también la israelí, ¿no?
Bueno, cuando usted comenzó a desarrollar todo este tema de cómo se piensan las vacunas, a mí me quedaba la duda para preguntarle por cómo ha analizado el avance de la medicina en el tratamiento para los pacientes, teniendo en cuenta que el plasma es quizás el tratamiento más, vamos a llamarle exitoso, por decirlo, el que mejor funciona, y que en Córdoba se ha desarrollado de una manera muy muy importante. ¿Cómo analiza en general ese aspecto de la lucha contra la pandemia?
¿Respecto al plasma o los medicamentos que han sido?
Las dos cosas, digo, respecto al plasma, pero en materia de tratamiento de la enfermedad en general.
Bueno, de los tratamientos de la enfermedad que aparecieron, muchos fracasaron, la ivermectina, la hidroxicloroquina, eran tratamientos antiparasitarios, y decían que los usaban y demás. El único elemento que dio un poco de resultado, pero que los chinos dieron marcha atrás, porque era un producto que estaba en experimentación, un antiviral que se llamaba Remdesivir, que no ha ocasionado grandes logros. Es más, entre todo lo que pueden decir, es decir, una persona que estuvo 15 días internado, si toma el Remdesivir a lo mejor estaría 3 días menos, pero no es una cosa así contundente. O sea, lo único real acá, que uno dice, yo le pongo y el moribundo empieza a abrir los ojos en 24 horas, es el plasma. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Porque el plasma de una persona que padeció la enfermedad tiene anticuerpos. Entonces yo le estoy poniendo un plasma con anticuerpos. O sea, es una herramienta que nosotros en Córdoba le hemos usado, mejor dicho, le hemos usado en Argentina.
Sí.
El mal de los rastrojos, cuando mataba a 50 personas cada 100, después de cada cosecha en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, etcétera. O sea, le poníamos esto, una idea de Maistegui, y realmente fue fantástico. Y yo personalmente llevé a Europa, cuando fue la última epidemia de ébola, el protocolo. Y la enfermera esa tan famosa que salió en la tapa de todas las revistas, que enfermó por haber cuidado a unos misioneros que venían de África, todos esos se salvaron con el plasma. Y la OMS pidió el protocolo y salvó mucha gente en África, en la República Democrática del Congo, en Liberia, en Sierra Leona y en la República Centroafricana, también con el mismo sistema. O sea, yo no sé por qué cuando nosotros surgimos con esta idea de empezar a utilizar plasma hace 4 meses, empezaron que sí, que lo pruebo, que no es. La única vez que todo el mundo dio vuelta la cabeza fue cuando un intendente lo salvaron. ¿Usted
claro.
recuerda esa
sí,
anécdota?
Sí.
Bueno, pero mientras tanto nosotros habíamos, escuche, es una experiencia de 70 años que tiene el país. Es más, hay un instituto en Pergamino que se llama Instituto Maistegui, que es en honor al hombre que fue el de la idea de utilizar el plasma. Además, si usted tuvo sarampión, en su plasma hay anticuerpos contra el sarampión, por eso no lo engancha más al sarampión.
Está claro. Bueno, doctor, una última así cortita. ¿Qué recomendamos a la gente que nos escucha? Que como usted dijo, todos estamos cansados, todos estamos agobiados, es mucho tiempo, pero lo recomendable es seguir quedándose en la casa, ¿no es cierto?
Mire, yo creo que hay que ser muy cautos en esta etapa, porque ya está el horizonte, ya está la cosa que se soluciona. Ya lo vamos a sortear. Antes no podíamos sortearlo, o sea, no sabíamos. Hoy ya están todas las cosas dadas como para salir de esto, que fue lo mismo que pasó con el H1N1. Quedarse en la casa, el que pueda quedarse en la casa. El que no pueda quedarse en la casa, que sea cuidadoso cuando vuelva de sus actividades cotidianas, disponga de la ropa, no en el comedor, no en el dormitorio, sino en otro lugar, y que use una cosa que es fundamental, 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, que lo hace re pedazo al virus. Después usar el barbijo en todos lados. El barbijo es extraordinario. Otra cosa que dijo la Universidad de Córdoba hace 4 meses atrás, usen el barbijo. La OMS que sí, la OMS que no. Hoy, en toda Argentina, los casos de neumonía, bronquitis y bronquiolitis disminuyeron notablemente. ¿Por qué? Por el uso del barbijo. O sea, que no le llame la atención, César, que quede a sembrar en la población como metodología, así como nos quedó el alcohol en gel y estornudar en el pliegue del codo, que en el futuro algunos sigamos usando el barbijo.
Está claro. Doctor, muchísimas gracias.
A sus órdenes, buenas tardes.
Que tenga buenas tardes. El doctor Hugo Pizzi, un referente infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, del país, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, en la siesta de la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Bien, las 2 de la tarde, 32 minutos en todo el país. En un ratito volvemos con el detalle de lo que tiene que ver con el acuerdo firmado por Martín Yarlora, por la UTA y por las empresas de transporte que, volverán a traer a los colectivos urbanos a la ciudad de Córdoba a partir del próximo jueves. Por lo menos a partir del próximo jueves es que se está proyectando la vuelta de los colectivos. Hay que dejar todo a punto porque también seguiremos, teniendo un esquema de emergencia. Y ese esquema de emergencia, lo anticipó un poco el intendente, va a ser un esquema que va a ser un poquitito mejor al recorrido de los días sábados, es una frecuencia de sábados mejoradas para también hacer frente a la pandemia. Digo, también hay una situación que nos obliga a utilizar el transporte urbano con una responsabilidad que hace que el transporte no sea el tradicional, sino que sea un tantito diferente, con un poco menos de circulación por estos días, por estas horas en Córdoba y en todo el país. Las 14:33, vamos a la tanda, señor José Topelo, tenemos una tanda ahí pendiente y ahí venimos.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
País de mujeres.
Lida Valladares.
Yo escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormí en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta, ¿no? Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor.
Radio de la Igualdad.
Salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito, o las baguales se quedaron cantando como 3 horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí escuchando, y ahí fue el embrujo que me dura hasta el día de hoy.
¿Qué haremos, compañerita, y con tanta gente sentada? Parecen zapallos.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Nos encontrás en Twitter, @NacionalCórdoba.
O buscanos como Radio Nacional Córdoba en Facebook.
Si querés escuchar tu mensaje grabado, llamanos al 422-5667.
Deja tu mensaje en el mensajero de Nacional Córdoba.
Llamás, grabás y te escuchamos.
Va de nuevo.
422-5667.
Escúchate en la radio.
No sé si es el calor que hay adentro tuyo. No sé si es ese roce que hay adentro tuyo. Pero te haces rogar. Estoy cansado de esperarte, pero cuando apareces pasa la ciudad tan rápido, tan rápido. Siento que voy a 1 metro del suelo y se hace tarde porque siempre te espero.
We'll be right back. ese roce que hay dentro tuyo. Pero te haces rogar. Estoy cansada de esperarte. Pero cuando apareces, pasa la ciudad tan rápido.
El intendente Martín Yayola anunció finalmente esta mañana de martes que la Municipalidad de Córdoba arribó a un acuerdo con la UTA. En los próximos días volverá el servicio de transporte urbano por parte de las empresas ERSA, Coniferal y AUCOR. En diálogo con diferentes medios esta mañana, el jefe comunal aclaró también que no se va a subir el precio del boleto, tampoco se van a llevar adelante despidos y que sí se va a llevar, va a seguir llevando a cabo el plan de contingencia elaborado por el municipio junto a la emergencia de transporte aprobada por el Consejo Deliberante. Marcelo Mancilla, el secretario de Movilidad Urbana, detalló que para salir de esta emergencia, el Estado Nacional va a aportar 118 millones de pesos en materia de subsidios, mientras que la provincia va a aportar 91 millones y la municipalidad otros 60 millones de pesos. Se espera que el jueves vuelva en transporte a la capital provincial.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.
En la jornada de hoy, la AFA le dio la razón al defensor uruguayo Gastón Silva, porque él le dio la libertad de acción por falta de pago en este reclamo, en este conflicto que tenía con el Club Atlético Independiente, donde Silva reclamaba su libertad de acción y donde Independiente decía que tenía los derechos sobre el jugador. La AFA le terminó dando la razón hoy a Silva. Es uno de tantos jugadores libres en nuestro fútbol. Si contamos las categorías no profesionales, 2.400 jugadores quedaron libres el 30 de junio, de los cuales la mayoría todavía lo siguen siendo. Si contamos solo las categorías profesionales, 1.128 en total, 202 en Primera División, 293 en la Primera Nacional. El caso de Gastón Silva es atípico. ¿Por qué? Porque en medio de todos los problemas económicos que tiene Independiente hoy, perdió al jugador por no pagarle en los últimos meses.